Dimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC y Softland, innovando juntos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones que han marcado la pauta en las últimas horas y la van a seguir marcando durante la tarde aquí en Hora en Duna. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien, todo bien. Día raro, ¿eh? Sí. Hasta un poquito de, entre comillas, frío medio.
Sí, está helado, está nublado. Bueno, no helado, pero 20 grados de temperatura, igual es la diferencia comparado a días anteriores.
Sí, claro.
De todas maneras, dice que la máxima va a llegar hasta los 26 grados.
Ah, ya.
A ver, pero las nubes se mantienen durante todo el día. Y aprovecho de contarles, Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados, ya se alcanzó la máxima, acompañado de nubosidad parcial. Concepción, 18 grados, también con nubes, se alcanzó la máxima. Y en Puerto Montt, 15 grados a esta hora, cielos cubiertos, probablemente chubascos débiles durante las próximas horas, y una máxima de 18 grados se esperan en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Bueno, Manuel Monsalve en prisión preventiva, finalmente la cárcel de Rancagua, y eso es una de las noticias que se está siguiendo durante el día de hoy. Recordemos que ayer, cerca de la medianoche, ya el juez Mario Cayul determinaba el plazo de investigación, 4 meses, por la denuncia de violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve, y se determina la prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Obviamente el día de hoy ha estado marcado por las reacciones, entre ellas la del presidente Gabriel Boric, que en un punto de prensa, por otro tema, se refirió justamente a lo que fue esta definición por parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago, cuando sigue las diligencias, la investigación.
4 meses de investigación.
4 meses de investigación, claro. Sí. Y también la repercusión a nivel político con respecto al caso del ex subsecretario del Interior.
Bueno, tú hablas del presidente Gabriel Boric, que fue uno de los primeros junto al subsecretario Cordero en hablar sobre este tema. El presidente está en un punto de prensa relacionado a temas de seguridad. Por supuesto, él habla sin que le pregunten sobre este caso y asegura que nadie está por sobre la ley, algo que ya había mencionado anteriormente.
Sí, esa línea, digamos.
Claro, sigue la misma línea que cuando detuvieron a Manuel Monsalve la semana pasada. Y hablando de temas de seguridad, en medio de que estábamos toda a la espera del veredicto respecto a Manuel Monsalve, extraditaron, trajeron a Chile a uno de los sindicados como uno de los asesinos de Ronald Ojeda.
Michael Villegas
lo extraditaron desde Costa Rica. Finalmente, lo que decían las autoridades es la buena gestión que tuvieron con ese país para poder hacer esta extradición tan rápido.
Además, visitas ilustres de nuestro país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita oficial. De hecho, ya está en el Palacio de la Moneda. Vamos a comentarle un poquito sobre eso. Y también, a nivel internacional, nos concentramos y seguimos, obviamente, lo que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania. Estados Unidos, porque el aviso de ese tercer país sobre posibles ataques de Rusia contra Ucrania ha obligado a cerrar varias embajadas en Kiev, la capital ucraniana.
Eso y mucho más en Ahora en Duna. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, José, hola, Nico.
Hola,
bien, bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien. Bien.
Qué bueno, una jornada noticiosa.
No fue.
Bueno, toda
¿cómo
la
ha sido
semana.
Así últimamente?
Bueno, creo que
año.
Todo el mes noticioso. El año.
¿Cómo ha sido de los últimos 5 años?
Así que bueno, tratemos de resumir un poco. Vamos a los titulares.
Más que tratemos, hagámoslo. Te desafío.
Lo voy a hacer, no, te voy a sorprender.
Muy bien.
Vamos a los titulares.
Sí, vamos.
El presidente Gabriel Boric recibió a Emmanuel Macron en La Moneda para una reunión enfocada en fortalecer relaciones comerciales y tecnológicas entre Chile y Francia. Ambos mandatarios firmarán un acuerdo estratégico para crear un centro binacional de inteligencia artificial con proyección hasta el año 2035. Manuel Monsalve quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual con un plazo de 4 meses para la investigación. Fue trasladado a la cárcel de Rancagua por considerarse un riesgo para la sociedad, mientras su defensa anunció que apelará a esta decisión. El presidente Gabriel Boric subrayó la importancia de una justicia imparcial. Lupi Aguirre, jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, renunció tras revelarse que sostuvo contactos no informados con el ex subsecretario Manuel Monsalve luego de su salida del cargo. En la formalización de Monsalve se detalló que Aguirre fue advertida sobre posibles irregularidades, pero no notificó a sus superiores. El Senado aprobó enmiendas al presupuesto 2025 que eximen de contribuciones a beneficiarios de la PGU y obligan a controles de drogas semestrales para altas autoridades, medidas calificadas de inconstitucionales por el gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió sobre problemas prácticos y legales de las propuestas y anunció que ambas serán impugnadas ante el Tribunal Constitucional. A casi un mes de la explosión en el IMBA, 13 de los 35 estudiantes heridos permanecen hospitalizados en centros especializados, con 4 en la UCI de la Mutual de Seguridad. Ninguno está en riesgo vital, pero enfrentan complejos tratamientos por quemaduras graves. Y en materia internacional, la Embajada de Estados Unidos en Kiev alertó sobre un posible ataque aéreo masivo tras amenazas nucleares de Rusia, recomendando a sus ciudadanos buscar refugio inmediato. Otras delegaciones, como la española, también suspendieron actividades por seguridad. Ucrania confirmó que Rusia acumuló misiles y movilizó fuerzas para un ataque a gran escala. Son las 13 horas con 5 minutos.
Gracias.
Gracias, Anto.
Te vaya muy bien.
Lo logré, viste.
Pero siempre lo has logrado. No esperaba menos.
10 de 10. Oye, revisamos las principales informaciones, porque el presidente Gabriel Boric estuvo dando declaraciones esta mañana y, como no, abordó la prisión preventiva decretada anoche contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por delitos de violación y de abuso sexual. Esto se dio a conocer bien tarde anoche. Estábamos todos esperando una resolución del tribunal cuando ya habían pasado 14 horas de lo que se generó durante el día de esta audiencia de formalización. Y finalmente este veredicto se da en la noche. Hoy día, claramente en la mañana, hubo varias reacciones. Una de ellas, como les comentaba, del presidente Gabriel Boric, quien llegó hace un rato a Chile, considerando que él estaba en Brasil ya el día de ayer en la cumbre del G20, y hoy día ya en Santiago, siguiendo los pasos de su agenda, en donde estuvo dando cuenta de una situación de seguridad. Esa era la pauta, pero él, sin que le preguntaran, abordó el tema de Manuel Monsalve, y esto fue lo que dijo el mandatario.
Chile, quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso corre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. Todos deben responder ante la justicia, porque en Chile nadie está sobre la ley. Nadie. Por ello tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva como medida cautelar más gravosa mientras dure la investigación por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales y demuestra que acá nadie está por sobre la ley.
La postura del presidente Gabriel Boric a propósito de la decisión que toma el tribunal de dejar a Manuel Monsalve en prisión preventiva en una cárcel pública. Recordemos que él durante la madrugada fue trasladado a la cárcel de Rancagua. En un principio no se dio a conocer a qué cárcel iba a ser trasladado por temas de seguridad, pero claramente se supo rápidamente dónde fue trasladado, y durante la madrugada ya llegó a ese centro penitenciario.
Claro, el módulo 86 está.
Así es.
En ese sector. Y bueno, esas fueron las declaraciones que entregaba el presidente durante esta mañana. Han habido distintas reacciones y también novedades. A través de un comunicado se informó un efecto con respecto a lo que ha sido este caso Monsalve. Este miércoles se informó la renuncia de Lupi Aguirre, quien se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Esto se da luego que ayer, en la formalización del ex subsecretario Monsalve, se informara que ella sostuvo comunicaciones con el imputado después de su salida, la que no había sido notificada a sus superiores. Es decir, Monsalve, ya renunciado, sigue con contacto y solicitando cosas, digamos, a la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior. El ministerio señaló que su renuncia fue aceptada por el subsecretario Cordero y que de forma interina asumirá el abogado José Ignacio García, quien actualmente forma parte de la División Jurídica. Ahora, la segunda tiene información el día de hoy de que se explicaría por qué la salida. Ahí está lo complejo. Esto por las comunicaciones post la renuncia, que si hubieran sido comunicaciones a nivel personal, no significan, digamos, para lo
claro,
que tiene que ver
pero
su
no
cargo.
No sabemos cuáles fueron las comunicaciones.
El tema es que la segunda lleva el día de hoy de que hubo conversaciones cuando ya se sabía de la investigación contra el subsecretario. De hecho, se apunta a que el martes 15 de octubre, esto después de la reunión con el presidente Gabriel Boric, Manuel Monsalve conversó con Lupe Aguirre. ¿Ya? Monsalve le habría hecho un relato parcial de los hechos, de manera genérica, sin entrar en detalles, le habría mencionado que podía ser víctima de un delito, pues no tenía recuerdo, lo que sabemos, digamos, en este punto. La segunda sostiene que Monsalve le advirtió a Aguirre que podía ser víctima de una extorsión y que no hubiera logrado reconstruir lo que ocurrió en el hotel. La abogada le habría aconsejado contratar un abogado particular a Monsalve, esto antes de la renuncia, ahí era subsecretario. El tema es que, y esto es lo que se configura más grave, ya renunciado Monsalve, es decir, cuando era el ciudadano Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, el formalizado le habría enviado un WhatsApp el jueves 17 de octubre desde otro celular. Ya le habían incautado el suyo.
Él tenía cuatro.
Claro.
Según la información que ha trascendido.
Así es. Y en ese mensaje le preguntaba a quien fuera la jefa de edición de jurídica del Ministerio del Interior qué tenía que hacer frente a la publicación de la segunda. Lupe Aguirre le habría respondido que se trataba de una investigación inicial en curso, preliminar, y ese mismo 17 de octubre Monsalve le pidió que era el teléfono celular del fiscal Javier Armendáriz, pero no le dijo qué haría con el número. Claro, no le entrega información porque esta información era más bien de la fiscalía, pero le pide el número del fiscal Armendáriz, y esto, uno entiende, podría detonar lo que fue entonces la solicitud de renuncia a quien fuera la jefa de división del División Jurídica, perdón, del Ministerio del Interior.
Bueno, sigue avanzando esta situación y también diligencias que se están haciendo en torno a este caso, porque a horas de que Manuel Monsalve fuera enviado a la cárcel de Rancagua bajo esta medida cautelar que les comentaban de prisión preventiva, personal de la Contraloría General de la República llegó esta mañana a las oficinas de la Subsecretaría del Interior para hacer diferentes diligencias en el marco de este sumario administrativo en contra de Manuel Monsalve. Funcionarios del órgano que actualmente sabemos lidera Dorothy Pérez, llegaron en horas de la mañana hasta la oficina de la repartición en La Moneda, luego de que el pasado 23 de octubre, el ex ministro de Justicia y actual subsecretario de esa cartera, Luis Cordero, levantara una solicitud formal a la Contraloría para que sea el organismo el que encargue este procedimiento. Fueron recibidos por el jefe de gabinete de Cordero, Rodrigo González, siendo esta la segunda vez que el servicio fiscalizador hace diligencias en el Palacio de La Moneda, y en este marco la Contraloría investiga cómo fue el proceder interno de este organismo, de la Subsecretaría del Interior, con el caso Monsalve, autoridad que abandonó el gobierno luego de que se conociera esta denuncia por violación. Según lo que dicen desde la Contraloría, es que están efectuando la revisión y el arqueo de la cuadratura de los fondos asignados a gastos reservados para determinar si existieron diferencias o no. Y recordemos que ya en octubre pasado, el 30 de octubre, el subsecretario Cordero había realizado ya acciones en esta materia. Él había enviado a la Fiscalía y a la Contraloría antecedentes de gastos reservados de esta repartición. Hay que consignar que este arqueo en la práctica es un conteo de dinero, y en este caso para establecer la diferencia entre lo que se recibió en enero en la subsecretaría y lo que hay ahora. Conocedores del caso dicen que en particular esta diligencia apuntaban a revisar la disponibilidad de gastos reservados de la repartición y los documentos que estuvieran a disposición para ese uso. Pero vamos a tener que esperar esta investigación, porque desde el órgano este ítem dicen que ya es revisado como parte de las diligencias, y recalcan que la Contraloría de todas maneras no tiene facultades intrusivas como las que tiene la Fiscalía. Así que, bueno, vamos a tener que esperar la investigación que está haciendo la Contraloría, pero claramente acá hay un cuestionamiento sobre el uso de gastos reservados.
Claro, desde el punto de vista de lo que pasa en el gobierno, desde el punto de vista político, solamente para cerrar, apuntar aquí, hoy se constituye la comisión investigadora por el caso Monsalve en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya se ha adelantado, podría llamarse a... O sea, se podría citar, digamos, autoridades como la ministra del Interior, subsecretario del Interior, jefe de división, el jefe de asesores de Palacio, Miguel Crispi, quien información data de que él también, luego de que hablara el presidente Boric con Monsalve, el presidente Boric le entrega esa información a él y a otros asesores, que suena bastante lógico, digamos, en términos de, para eso están los asesores. Lo que pasa es que ahí la seguidilla de situaciones que pasó con el presidente, con los 55 minutos de punto de prensa, con las 36 horas donde no se le pidió la renuncia a Monsalve, muchos dicen, bueno, como problema la asesoría, por decirlo menos. De todo un poco sobre este caso. 1:13 p.m.
En el 89.7 y duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
A ver, otro tema. Visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien llegó hasta La Moneda para sostener una bilateral con el presidente Gabriel Boric. Claro, ellos ya estuvieron juntos, digamos, en Río. En las últimas horas, en la reunión del G20, aprovecha entonces el presidente francés para llegar al país. De hecho, estaba viendo que muchos que llegaron a Brasil en su minuto aprovecharon de quedarse en la región.
Sí.
Giorgia Meloni ya está en Argentina con el presidente Javier Milei el día de hoy. La visita del presidente francés está marcada por encuentros para estrechar las relaciones comerciales y fortalecer los vínculos tecnológicos. Este punto es bien interesante porque desde hace años que hay varios acuerdos entre Francia y Chile para ampliar, digamos, el nexo sobre ciencia y tecnología. Así que ojo con ese punto. Los presidentes firmarán un acuerdo de cooperación estratégica para la creación del Centro Binacional Franco-Chileno sobre Inteligencia Artificial. Esto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el, si digo el nombre en francés, te va a reír de mí, así que...
A ver.
Institut National de Recherche Informatique et Automatique.
Igual te creo.
Igual me
crees. Igual te creo.
Bueno, el par del Ministerio de Ciencia en Francia. Este acuerdo con miras hasta 2035 busca impulsar una IA, una inteligencia artificial centrada en la ciudadanía y la innovación científica. A la llegada al Palacio de la Moneda estuvo el presidente Emmanuel Macron junto a su esposa y primera dama Brigitte Macron. Depositaron una ofrenda foral en el monumento de Bernardo Higgins en la Alameda. La ministra de Defensa, Maya Fernández, dirigió los honores de las Fuerzas Armadas y escoltó al presidente francés hasta el recibimiento con el presidente Boric. Distintas actividades entonces que va a tener el presidente Macron, que llegó el día de ayer al país en esta visita oficial.
1:15.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y lo adelantábamos al principio del programa, hoy día en el Centro de Justicia se lleva a cabo esta formalización de Michael Villegas, un ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica y que es acusado de ser uno de los principales responsables del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano que se encontraba acá en Chile. Este crimen, recordemos, ocurrió en febrero pasado. El exmilitar fue secuestrado violentamente desde su departamento por individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. Posteriormente su cuerpo fue encontrado el 1 de marzo dentro de una maleta enterrada en Maipú. Villegas fue detenido julio pasado mientras intentaba ingresar ilegalmente a Costa Rica desde Panamá tras una coordinación internacional entre las autoridades chilenas y también las costarricenses. Su extradición fue aprobada en septiembre y concretada finalmente ayer con esta llegada a Chile. Durante la audiencia de formalización de esta mañana, el fiscal a cargo Héctor Barros presentó antecedentes que vinculan al extraditado con el caso, descartando teorías como el secuestro extorsivo o ajuste de cuentas, y según el persecutor, el móvil de este asesinato podría ser más bien político, dada la militancia opositora de Ojeda en Venezuela. En este caso ya se obtuvo una condena contra un menor de edad de 17 años implicado en el crimen, que fue sentenciado a 5 años de cárcel de privación de libertad en un régimen especial, por supuesto, para adolescentes. Pero es la nueva arista que se conoce de este caso, de este asesinato de Ronald Ojeda, que vuelve entonces a la prensa producto de esta detención y extradición de Michael Villegas.
1:17.
Escuchas Ahora en Duna.
Continúa la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2025 en el Senado. Esto ayer luego de una intensa jornada que se dio en la sala. El gobierno avanzó, de hecho, en la aprobación de partidas claves del presupuesto, como el reforzamiento de recursos para la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, el debate se puso más complejo con la ratificación de 2 enmiendas impulsadas por la oposición, que el Ejecutivo calificó de inadmisibles y anunció que, de hecho, va a impugnar ante el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de los controles de drogas semestrales obligatorios para el presidente de la República, ministros y subsecretarios. Arrogan gasto fiscal, por lo cual se dice es inconstitucional y de hecho no debería estar dentro de la discusión del proyecto de ley, sino debería estar en una ley aparte, lo que dice el gobierno. Y otra es la indicación, la enmienda aprobada que permite que los adultos mayores beneficiarios de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, soliciten que el avalúo fiscal de sus propiedades sea considerado de cero, lo que implica eximirlos del pago de contribuciones. Una eximición del pago de contribuciones para los que reciben, adultos mayores que reciben la PGU, que también iría por el tema de seguridad social, es potestad del Ejecutivo en este caso. Por eso se habla de el recurrir al Tribunal Constitucional. Con 22 votos en contra del oficialismo, la propuesta del gobierno para eliminar la exención de contribuciones fue rechazada. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó la medida, señalando que es inadmisible por tratarse un tema tributario, una materia que la Constitución reserva exclusivamente al presidente de la República. Sí, es más tributario que de seguridad social, que confunde con la PGU. El tema contribuciones e impuestos. Y obviamente ahí tampoco se podría. Marcel explicó que las implicancias prácticas de la enmienda son importantes. Significa que si se va a expropiar una propiedad por obras públicas, por ejemplo, podría hacerse por cero peso, porque no estaría pagando contribuciones. Ese es uno de los temas. Y con respecto a la situación de los exámenes de drogas, en una votación que fue polémica, con 27 votos en contra y el apoyo de algunos senadores oficialistas, como Esteban Velázquez, se ratificó la indicación que obliga al presidente, ministros y subsecretarios a someterse a controles de droga semanales. Desde el Ejecutivo se mostraron abiertos a la idea de los exámenes, pero enfatizaron que incorporar esto en la ley de presupuesto no es la forma más idónea y correcta, por eso que se ha hablado entonces de que se aplicó reserva constitucional, que finalmente es cuando el gobierno dice, si siguen con esta, tendremos que ver este punto en el Tribunal Constitucional.
1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales les cuento que las embajadas de Italia, Grecia y también Estados Unidos en Kiev han comunicado que permanecerán cerradas a público por una preocupación ante un posible ataque aéreo de alta intensidad por parte de Rusia. Según lo que explican, por ejemplo, desde la embajada de Estados Unidos, que compartió esta información en su sitio web, que como medida de precaución la embajada en Kiev va a permanecer cerrada al público. Sin embargo, la embajada sigue operativa, pero llamaron a las personas que trabajan en la embajada a estar atentos en caso de cualquier cosa, de refugiarse. Desde la sede se precisa que en caso de alerta aérea recomiendan a todos los ciudadanos presentes en el país que respeten las medidas más estrictas. Como les comentaba, no solo es Estados Unidos, también es España, también es Grecia, de los países que están cerrando sus embajadas de forma momentánea por la posibilidad de un ataque ruso en Ucrania. A propósito de eso, el Kremlin dijo que se cortó la línea directa entre Rusia y Estados Unidos para distender las crisis que funcionaba desde 1963. Esta línea roja, entonces, que tenía contacto directo, que se creó cuando era la crisis de los misiles con Cuba, claro, y finalmente la Guerra Fría, y esta línea directa se ha cortado durante las últimas horas.
Oye, y te sumo a otro punto con respecto a esto, porque varios medios estadounidenses, entre ellos el Washington Post, informan que el presidente Joe Biden aprobó el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, que se sumaría entonces a la aprobación por parte de la administración Biden a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance hechos en Estados Unidos, lo que generó todo esto que tú estás comentando. Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio y se ha comprometido a no usarlas en zonas pobladas por sus propios civiles, según dijo una fuente al Washington Post. El primer medio en informar sobre este nuevo espaldarazo de Biden a Ucrania en su guerra contra las tropas rusas. Así que sigue ahí complejo. Bueno, siempre complejo, digamos, pero sigue bastante tenso el ambiente entre no solamente Rusia y Ucrania, sino Rusia y Estados Unidos.
1:22, ya nos tenemos que ir, pero les cuento que cámbiate a Softland, el mejor y más completo software para tu empresa y además con múltiples integraciones APIs para que tengas una gestión totalmente centralizada. Visítalos en softland.cl. Y Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la triple corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan buena tarde.
Nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.